amigos. Bienvenidos a nuestro programa semanal, la empresa más importante. Estamos muy agradecidos de seguir adelante y de llevar adelante de nuestro corazón esa confianza en nuestra fe, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo, en el día a día. Un abrazo a todos, donde quiera que estén, y los invitamos a ser parte de este programa en este día. Agradezco a Ana Martínez, a Douglas Archer y a todo el equipo de WTN que nos acompaña cada día. Ellos están al pie del cañón 24/7, 365. Ahí entren a escuchar la Radio Católica Mundial y pues nos van a ir escuchando nosotros una vez a la semana con este programa de la empresa más importante, que es una gran bendición tocar estos temas con este enfoque a los hombres, al trabajo y a cómo enfrentar la vida de fe en esta realidad. Pues les mandamos este abrazo y agradecemos también que pues estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en la página de WTN.com en español. También estamos con los teléfonos abiertos. Pueden llamar al 205-271-2976. En Estados Unidos también el 866-398-6377. Y nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración, pidiéndole al Espíritu Santo por la intercesión de San José, que nos ayude a enfrentar esta empresa maravillosa de estar unidos. Y también en esta semana la gracia de ser hispanos. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confía su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina. Y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también, creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos este mes que inicia del 15 de septiembre al 15 de octubre. Celebramos el mes de la herencia hispana. Y es un tiempo en Estados Unidos que se celebra la historia, la cultura de las comunidades hispanas y latinas, y tiene también ligado en este mes fechas importantes para varios países de Latinoamérica: México, Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile, y van también a principio de octubre, el 12, se celebra el Día de Colón, el Día de la Raza, el Día del Encuentro de Dos Mundos o el Descubrimiento de América. Y creo que una de las partes importantes en esta reflexión del tema ser hispano, que creo que es algo que en los últimos años hemos tenido, y lo digo a nivel personal, hemos tenido la oportunidad de poder profundizar en esa reflexión, porque por un lado, desde las cosas más sencillas como hispanos y latinos, ¿no? Y podríamos resumir de manera muy sencilla, ¿no? Desde Estados Unidos se considera Latinoamérica todo lo que está abajo de Estados Unidos. Y ahí incluye todo lo que en la mayoría fueron territorios españoles. Algunos pertenecieron a Portugal, como Brasil, o algunos otros a Francia y Inglaterra, que algunas islas o las Guyanas, pero ahí se considera toda la parte latinoamericana. Y por otro lado, en la parte hispana, pues es algo que nos une también y que de alguna manera hay este lazo, número uno, en la cultura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que genera un lazo de unidad. Por eso, y es curioso que estaba ahí investigando y me encontré un video de una joven de República Dominicana que vivía en Estados Unidos, que hablaba inglés y decía, bueno, es que una cosa es la raza y otra cosa es la etnicidad. Y ¿esto con qué se come? Bueno, que podemos decir a la raza que son blancos, negros o asiáticos, etcétera, y la etnicidad es la cultura de la que venimos. Y ella se quejaba porque le decía, bueno, viene a Estados Unidos y le dicen, eres negra. No, yo soy latina o yo soy hispana. ¿Por qué? Porque esa es mi cultura. Y ahí está una de las cosas maravillosas de la cultura hispana, que nace de la visión católica. Así como estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la fe. Precisamente es la segunda parte que integra esa cultura hispana, pero que también le da un camino de unidad. Y podemos decirlo, ¿no? O sea, realmente estamos fraccionados en tantos y tantos países en lo que sería Hispanoamérica o Latinoamérica, por cuestiones políticas, por cuestiones de poder, por cuestiones que van más allá de la cultura y de la fe. ¿Por qué? Y lo digo cuando llegamos en algún punto a encontrarnos con personas de diferentes países que son hispanas, podemos sentir una cercanía en nuestra cultura. Y esa cercanía que nos hace identificarnos y que nos va uniendo. Sí, lo puedo compartir desde la experiencia de haber sido muchos años misionero y haber tenido el regalo de visitar muchos países. En algún tiempo pues llegué a ir a República Dominicana, llegué a ir a Nicaragua, a Panamá, a Colombia, a todos estos países. En algún punto llegué a ir a España y verdaderamente te vas dando cuenta cómo lo que el nacimiento de la cultura hispana tiene que ver totalmente con la fe. Tiene que ver totalmente con ese movimiento de llevar adelante el llamado de Cristo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las naciones. O vayan por todo el mundo, eso lo dice en San Mateo, capítulo 28, o en Lucas, capítulo 16, en Marcos, capítulo 16, proclamen el evangelio a todas las naciones. Vayan por todo el mundo. Y ahí es esta cultura hispana que vino con los misioneros franciscanos y luego agustinos y luego las demás órdenes que fueron llevando esta cultura de valoración de la persona, de esta cultura de mestizaje, de esta cultura de integración, de unidad, donde podemos decir que pues que han habido muchas cosas negativas, pero hoy quisiera que pudiéramos ver todo lo que sí nos une, lo que sí nos lleva a ser parte de la cultura hispana y que nos permite identificarnos, apoyarnos, ayudarnos y llevar adelante también la misma misión que viene la cultura hispana. Y lo digo pensando en algo que, pues que hace algunos años reflexionaba. Tenemos 8 años de haber llegado a Estados Unidos. Mi esposa Elsie nació en Los Ángeles y vivimos muchos años en Yucatán y desde ahí pues ya tenemos cumpliendo Elsie pues más de 22 años de hacer programas de radio con EWTN. Yo estoy por cumplir el próximo año 20 años de estar al aire en diferentes programas y ha sido realmente un enriquecimiento personal de poder descubrir esa cercanía cuando te sientas en una mesa a comer unas pupusas salvadoreñas o te vas a comer un arroz con frijoles o moros con cristianos o como le quieras llamar o tantas cosas que son comidas mestizas, que son comidas que nacieron del encuentro de nuestras culturas. Y a veces hay quien, pues precisamente con no desde del punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista político, quien pretende que nuestros corazones se endurezcan, que nuestras visiones se polaricen, que digamos, tú eres amarillo y yo soy verde, por decir algunos colores, o yo soy el que está a la derecha y yo soy el que está a la izquierda, pero realmente la fe católica ha tenido valores trascendentes que muchas culturas han asimilado y las han transformado en otras cosas que las han llevado a esta polarización. Pero que en el fondo está ese camino de identificación, de familia, de unidad, de fe, de tener a Cristo en el centro, de tener una madre común a la Virgen María de Guadalupe y en todas las demás advocaciones que llenan lo largo y ancho de América, y digo no nada más de América Latina, sino de Estados Unidos. Estamos pensando que en la actualidad la segunda población más grande de Estados Unidos y también creciendo en Canadá y podemos decir, pues en toda América es la parte hispana y latina que va fomentando esa historia, esa cultura, esa gastronomía, esa arte, el baile, las tradiciones de fe, las fiestas, parte de lo que trabajamos. Y hoy estaba pensando en algo, un trabajo bien hermoso. Un compañero de los Caballeros de Colón hizo un trabajo de recopilar todas las advocaciones marianas que hay en Hispanoamérica, y era una lista grande. Y ahí estaban poniendo los nombres, las imágenes. Y también, y podemos decirlo, ¿no? Y de toda Latinoamérica, desde Aparecida hasta Chiquinquirá, hasta pues, cada uno de la Virgen de la Divina Providencia. Y bueno, cada país puede pensar: tengo a la misma mamá que nos ha unido y que nos ha hecho un pueblo, una familia, y que tenemos que darnos cuenta y poder hacer un alto, porque ¿qué sucede en la cultura actual? Pues que las ideologías nos llevan a fracturarnos. Las ideologías que hay de diferentes tipos, y de todos colores y sabores, tratan de generar una división en cada lugar donde llegan. Y en un punto se genera algún tipo de nacionalismo, que no patriotismo, y decir nosotros los de este color o los que nacimos aquí, etcétera. Pero pues en algún punto todos los que estamos aquí en América venimos de algún otro lado. Y hasta si nos vamos a la historia, pues los primeros pobladores y que llenaron América tampoco eran nativos de aquí, vinieron a través del estrecho de Bering, de cuestiones diferentes, de movimientos del Asia que llegaron hasta América y que luego se desarrollaron en las culturas precolombinas o mesoamericanas o de las diferentes culturas en el norte, en el sur y en todos lados. Y luego llegó el descubrimiento de América y aquí también hay, ojo, esta intención de decir: bueno, no, es que primero llegaron los chinos, no es que primero llegaron los vikingos y que primero llegaron, pero el descubrimiento no es el que lo encuentra, sino el que entra y se compromete a transformarlo. Y dentro de eso podemos decir algo que también, pues, estamos llenos de ideologías, pero también estamos llenos de leyendas negras, que es que los países que surgieron en los últimos 200 años y un poco más, que fueron los que se fracturaron del Imperio Español, trataron de contar una historia y de contar su historia, como dice el vencedor es el que cuenta la historia y también la cuenta como quiere y no necesariamente tiene bases, valga la redundancia, historiográficas. Y cuando en los últimos 30 o 40 años se han abierto tantos y tantos archivos, hay tantos historiadores que han revisado documentos antiguos y han ido descubriendo una historia diferente, incompleta, que al final de cuentas se convierte en una gran oportunidad de sanación. ¿Por qué? Porque para un pueblo que es mestizo es tan importante el poder descubrir todas sus raíces, que hay Por ejemplo, en algún artículo de cuestiones genéticas, encontraba algo de información y decía, en este caso era de México, decía, bueno, en promedio, en el 50% de la genética de los mexicanos es autóctona, el otro 50% es europea y hay un porcentaje también africano. Entonces puede decir, somos, como diríamos en México, un mole, que son todos los chiles mezclados con chocolate, pan y quién sabe cuántas especias más. Y somos ese crisol donde todas las culturas se han unido y que ahí está el poder de esa universalidad de nuestra fe, de pensar que primero que todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso en la cultura hispana y en la cultura católica ha sido el primer lugar donde se fue rompiendo la esclavitud. ¿Por qué? Porque en algún punto la conciencia no los pudo dejar ahí y tuvieron que reconocer que el otro, más allá de su color, es mi hermano. Y me encanta la reflexión que en algún punto llevó a cabo el Papa Francisco sobre esta dimensión de la familia humana. ¿Por qué? Porque, por un lado, desde el bautismo nos convertimos hijos de Dios. Pero imagen y semejanza de Dios lo somos desde el principio. Tenemos la misma genética y la Biblia lo dice así, pero esto no solo tiene que ver con nuestra fe, sino que es algo que nos humaniza. Y por eso, a pesar de que hay los extremos de la leyenda rosa o la leyenda áurea, que son así como que todo fue bonito y hermoso en la colonización de los españoles, al otro lado, no, los indígenas que vivían aquí vivían en el paraíso. No, no es cierto, discúlpame, pero eran opresores unos con otros, caníbales, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, cuando llega la cultura hispana, tampoco podemos decir que fue la gracia solo de la creatividad de los misioneros, sino fue realmente la gracia de Dios a través de la Virgen María la que pudo llegar y llevar a la pacificación de un continente completo que mucho tiempo estuvo en paz, y los que venían a quitarle la paz pues eran los piratas, eran las guerras que había en Europa, etcétera, pero aquí esa fe, esa oración, esa familiaridad se fue entremezclando. Y podemos decirlo, porque por ejemplo yo pensaba algo que luego los estudios historiográficos pues dicen totalmente lo contrario. Por ejemplo, otra de las cosas que nos une es la lengua. Y no hablo de los tacos de lengua, que por cierto son muy ricos. A algunos les gustarán, a algunos no, pero no, estoy hablando del lenguaje. Pero cuando hablo del lenguaje, en todo el tiempo antes de las independencias, cada lugar hablaba el español y hablaban los lenguajes indígenas, se desarrollaron libros, Biblias y todos los contenidos en náhuatl, quechua, en los lenguajes de todo el continente. Y la cultura se fue mestizando, se fue transformando. Y creo que eso es algo que le dio certeza a la gente, que le dio confianza a la gente, que al final de cuentas, muchos de las conquistas de independencia también se dieron por razones que no tuvieron nada que ver con la que nos contaron en la escuela. ¿Por qué? Porque cada quien fue contando esa historia, tratando de romper con la hispanidad, tratando de romper con la fe católica, tratando de romper con tal o cual cosa para poder transformarlo, imponer lo que los unía desde el punto de vista político, no desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Y creo que ahí es en donde al hacernos conscientes de esta historia, podemos cada uno decir, wow, yo soy ese crisol de culturas que se han hecho una sola, ese crisol de razas que hicieron en México por ahí un secretario de educación, Vasconcelos, lo llamó la raza cósmica. ¿Por qué? Pues no sé dónde se le ocurrió el nombre, pero lo que podemos decir es que es esta fusión de todas las razas y de todas las culturas del mundo. Y si nos vamos a no solo a la parte de prehispánica o a la parte colonial, sino allá a los diferentes países independientes, pues vinieron tantas guerras que, por ejemplo, el imperio portugués se mudó de Portugal a Brasil por las guerras y tuvieron el reino ahí en el ha sido uno de los reinos que existieron, que venían de Europa y se establecieron ahí en Brasil. O por ejemplo, toda esta migración masiva de tantas culturas, por ejemplo, de italianos en algún punto hacia Argentina, de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, de tantas y tantas momentos, por ejemplo, en Yucatán, donde nosotros vivimos muchos años. Yo me crié en Veracruz, que es más o menos en el Golfo, y en la última parte del Golfo de México está Yucatán, toda la península, con el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde está Cancún. Y ahí en Yucatán estaba lleno también de inmigrantes de el Líbano, y eran pues creyentes también. Algunos de iglesias ortodoxas y otros de iglesias ortodoxas que ya regresaron a la unidad con la iglesia católica. Bueno, y ahí en el mestizaje de cultural, pues de repente te encuentras comidas que son árabes, pero transformadas con una salsa picante de chile habanero. Y luego te encuentras, bueno, tantas delicias y cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a transformar la realidad y a integrarla. Y creo que esa es una de las cosas maravillosas de nuestra cultura. Y que cuando nos metemos al internet, pues vemos, no, bueno, no, yo he encontrado, los de este lado le tienen envidia a los otros y estos hablan de esta manera y estos hablan de otra y las redes sociales se han convertido en un caldo de polarización y de juicios y de chismes, pero también se han podido convertir en un puente donde nosotros elegimos con el amor de Dios, ¿cómo actuamos? Y ahí está la fuerza de conversión que ha sido increíble, ¿no? Y puedo decir que así como mucha gente se ha alejado de Dios y lo ha hecho de nuestras familias que eran católicas, muchos otros se han vuelto católicos gracias a que han investigado un poco más, a que han encontrado respuesta a sus preguntas existenciales, a sus preguntas bíblicas, a sus preguntas culturales, y al final terminan cayendo en la historia. Y lo puedo decir desde un comentario que no sé exactamente en este momento quién lo hizo, por ahí alguien en la Edad Media, y alguien también que le dijo a Napoleón que después de iniciar su imperio, le dijo Napoleón, yo voy a acabar con la Iglesia Católica. y un obispo, arzobispo, le dijo, pues mira, se rió y dijo, mira, si nosotros no la hemos acabado en 1800 años, pues tú, limitado hombre, finito, pues tampoco lo vas a lograr. Lo paradójico es que al final, en los últimos días de Napoleón, cuando está en el destierro, se confiesa y muere fiel a la Iglesia Católica. Ay, y vas a decir, ay, mira, tan largo camino, tantas guerras, tanta sangre, para acabar así, pues ahí está la oportunidad. Cada paso del camino es como cuando viajas en tren. Hay una oportunidad de bajarte del tren en las diferentes estaciones que van en el camino desde donde inicia la partida del tren hasta el destino final. Y hay paradas intermedias. Y podemos decir que ahí está la oportunidad en esas paradas intermedias para empezar a trabajar un poco más conscientes, a ser un poco más inteligentes y a descubrir que cada uno de nosotros tiene esta gran misión, esta misión de llevar adelante el amor de Dios, de esta gran misión para confiar a Dios el futuro de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestra patria, de la humanidad, que ahí puede haber este cambio si yo me doy cuenta de que hay esta oportunidad, de que cada uno de nosotros es un misionero ahí donde está, que cada uno de los que descubre esta cultura hispana, que es un crisol en donde la fe une todas las cosas, en donde también va uniéndose, y lo digo no solamente en la lengua, porque al contrario, vamos siendo capaces de aprender la lengua del otro, como los misioneros franciscanos, agustinos y jesuitas y otros más, que aprendieron la lengua de las culturas locales hasta hacer diccionarios, hacer universidades, hacer hospitales, hacer catedrales. Y alguna vez alguien decía, ¿y dónde está todo el oro de América? Pues cuando llegas a una catedral vas a ver que todo está dorado. Pues sí, ¿en dónde está? Se quedó ahí. ¿Quién construyó las universidades? ¿Quién construyó los hospitales? ¿Quién construyó todos los servicios? ¿Quién construyó las iglesias y catedrales? Verdaderamente, esta cultura hispana, que no son solamente los españoles, sino todos los que vamos generando esta unidad. Y podemos decirlo, aquí en Estados Unidos he tenido la bendición de encontrar a tantas personas de otras culturas, ¿no? Sacerdotes nigerianos, sacerdotes polacos, gente de Asia, vietnamitas, de Filipinas y de tantos lugares. Y cuando llega en alguna iglesia las fiestas a la Virgen, en donde se ha generado una gran devoción, todos se unen en la misma bandera. Todos se unen ante el mismo estandarte de la Virgen. Todos se unen en la misma oración, aunque los idiomas sean diferentes, porque se genera esa unidad que es católica, que es hispana, que es el crisol de todas las culturas. Y podemos sentirnos agradecidos, que no orgullosos. Y digo, porque a veces cuando nos sentimos orgullosas podemos decir somos más que el otro. No. Somos, con esa humildad, con esa sencillez, capaces de disfrutar la vida, de compartir la alegría de ser familia, de descubrir el valor de nuestros niños y de nuestros abuelos, de encontrar el camino, porque aquí, desde la cultura hispana, nadie sobra. Ni los que vienen de lejos, ni los que vienen de fuera, ni los que vienen de otro país, sino todos en algún punto se convierten en hermanos, en seres humanos valiosos, respetables y en familia. La familia humana que se va entretejiendo en este crisol del mestizaje. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Porque vamos a compartir este canto que se llama Nadie Sobra y que tiene que ver con eso. No hay nadie que sobre, más allá de la cultura, raza, pueblo, nación o lengua. Ahí Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
La familia no solo es el sustento de la sociedad, también es el lugar donde Dios inicia su plan de salvación para transformar la faz de la tierra. Tú eres parte de ese plan de amor que renueva la creación un paso a la vez. Eres coprotagonista de la historia más importante. Estás llamado a esta gran misión. Por eso, la empresa más importante eres tú y empieza en tu familia.
Nadie sobra para Jesús en su obra. Es que nadie sobra. Dios cuenta con tu persona. Es que nadie sobra. Tú eres lo más importante para Él. Nadie sobra en su obra.
Sueños me dijo, hay mucho por hacer, son muchos tus hermanos que no conocen de mi amor.
Y es que nadie sobra para Jesús en su obra. Y es que nadie sobra, Dios cuenta con tu persona.
Siete en su programa La Empresa Más Importante. Les saludo a su amigo Carlos Canseco, nuestro programa semanal. Hoy no pudo acompañarme mi compañero, amigo y hermano Leonides Gerber. Le mando un saludo y como siempre le recordamos, amigos, amigas, familia, que rueguen por nosotros, que rueguen por nosotros, nuestras familias, por nuestras necesidades y por la misión que Dios nos ha dado, por cada uno de los retos que tenemos que enfrentar ustedes y nosotros. Y ahí está esa oportunidad de vivir esa herencia hispana. Y me estaba acordando, mientras estaba reflexionando en este momento, algo que se me hizo tan hermoso. Un buen amigo que ha trabajado mucho con el pueblo hispano, tuve la oportunidad de conocer muy cercanamente, me contaba que decía, yo no sé por qué me identifico tanto con los hispanos. Y pues, habla español, habla inglés, y en algún punto él pues, tuvo la oportunidad, como en la actualidad hay muchas oportunidades de hacerse un estudio genético. Y entonces dice que pues, cuando recibió el estudio genético, pues le dijeron que venía de Europa, pero no había nada de hispanidad. Y yo pensaba, pero es que la parte hispana se lleva en el corazón. La parte hispana se lleva en el corazón. Porque cualquiera puede ser parte de esta gran familia. Porque compartimos la fe, compartimos la cultura, compartimos la lengua y sobre todo compartimos el regalo de ser familia. Y lo puedo decir en mi experiencia aquí en Estados Unidos, de descubrir que precisamente, ¿no? Por ejemplo, tuve un compañero de trabajo que estuvo conmigo en los seguros, en los Caballeros de Colón, que se fue a vivir a Colombia, era americano, se casó con una colombiana y se retiró y se fue a vivir a Colombia. Y ahorita, pues ahí está feliz en Colombia. Y decía yo, bueno, pues es que para nosotros no está la limitación del pensamiento de la raza, porque cada cultura en nuestra hispanidad tiene la oportunidad de ser bienvenido, de ser familia y de dejarse influenciar y de dejarse entrar en este mestizaje. Y eso lo vemos en tantos lugares donde pues en la actualidad han llegado de diferentes lugares del mundo, pero poco a poco la cercanía de la gente, el corazón hispano va haciendo que se vaya transformando y que en algún punto se dé este mestizaje a través de las familias y a través de compartir la cultura y de hermanarnos. Y creo que ahí está esa parte tan importante de la herencia hispana, la que se trae en el corazón, la que viene a transformar con todo este con toda esta cultura, con esta música, con esta gastronomía, comida, con todo este trabajo y negocios, gente que tiene ese impulso de servir, de trabajar, de luchar, y dices, wow, creo que pues que puedo sentirme agradecido y orgulloso, pero no orgulloso para verme más que los demás, sino para decir, el otro, aunque él no lo crea o aunque él no lo sienta, es también mi hermano. El otro, ahí en otro color, en otra lengua, y aún con todas sus ideologías y con todos sus colores que pueda traer, yo lo puedo mirar como Cristo miró a los demás, como Cristo en la cruz ni siquiera a sus verdugos les guardó el rencor, sino le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí, en ese lugar, en donde llevamos la fe, llevamos la oración, donde hemos llenado de la mano de la Virgen María cada lugar, y lo digo en América de norte a sur, donde vaya uno, va a encontrar una imagen de la Virgen. Aquí en Estados Unidos es impactante que llego a una iglesia y encuentre en algún rinconcito a la Virgen de Guadalupe y en otro rinconcito al Señor de la Misericordia y a la Sagrada Familia. Y donde vaya, ahí aparece. Y lo mismo en cualquier país de América hispana y latina donde hayamos llegado, ahí está la fe que nos une, ahí está lo que nos hace sentir hermanos. Y también lo comparto desde una última idea de haber sido tantos años misionero. He tenido la oportunidad de compartir, como les mencionaba, en diferentes lugares, diferentes países, y en cada lugar donde fui a compartir la palabra de Dios, me sentí bienvenido. En cada lugar donde hubo algo que nos unía en la fe, me sentí familia. Y recuerdo una experiencia que tuve la oportunidad, todavía estaba en la época de juventud, estaba el Papa San Juan Pablo II y llegué, yo estaba ya alrededor de los 30 antes todavía de haber conocido a Elsie, mi esposa, y de haberme casado. Y tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud, allá en Toronto, Canadá. Y eso fue una experiencia impactante. Yo sé que si alguien ha ido a una Jornada Mundial de la Juventud, tiene tantas historias que contar. Pero relacionado con esto, que es esa unidad, ese crisol, esa fraternidad, era impactante ver cómo nos subíamos en un tren que salía de la ciudad para ir a los lugares donde nos estaban hospedando algunas familias y veías toda raza, pueblo y nación con una alegría, cantando, alegres, compartiendo sonrisas, sintiéndose hermanos, descubriendo la caridad y el compartir fraterno, y dices: wow, verdaderamente esto es lo que nos une y esto es lo que nos hace hispanos, nos hace católicos y nos hace capaces de enfrentar y de transformar la realidad que tengamos que enfrentar. Vivimos en tiempos difíciles, pero ahí, en esos tiempos difíciles, está el poder de la esperanza, que lo celebramos en este jubileo, pero en especial podemos decir para cada pueblo, cuando hemos recibido mensajes de hermanos de Cuba que nos escuchan a través de Onda Corta y nos hacen sentir hermanos, o alguna vez un testimonio de alguien que compartía que en medio de una montaña allá en Colombia, que había sido secuestrado, por la Onda Corta era el único medio por el cual llegaba la radio y escuchaban y le ponían la Radio Católica Mundial, sus secuestradores. Y eso le fortaleció la fe. Y cómo decir que aquello que inició la Madre Angélica en el garage de su convento, con una pequeña cámara y con unos cuantos dólares, permitiría que hoy llevemos hasta los confines de la tierra, en todos los medios posibles, la palabra de Dios y el don de ser familia, el don de ser comunidad y el don de poder descubrir esa herencia, la herencia católica, la herencia hispana. Pues con esto llegamos al, al cierre del programa y les quiero mandar un fuerte abrazo y un abrazo que nos haga sentir cercanos, que nos haga sentir felices, que nos haga sentir hermanos. Y en medio de las contrariedades de la vida, en medio de las polarizaciones, nosotros podemos ser ese signo de unidad, ese signo de esperanza, ese signo de verdad, pero también ese signo de fraternidad que nos hace una sola familia, que nos hace vivir ese mestizaje donde todas las culturas se juntan y van haciendo una gran familia. Y ahí podemos decirle, soy hispano, pregunta, soy latino, pregunta, pues soy hispano, soy latino y soy tu hermano. Y ahí está esa oportunidad para mirar al otro, con quien trabajamos, aunque sea diferente, aunque sea de otro color, blanco, amarillo, rojo, moreno o bronceado, sea como sea, es un hijo, es una hija de Dios y ahí está la misión y ahí está la empresa más importante, esa de hacer familia. Primero con los que están en la casa, pero también en la comunidad en la que estamos, pero también en el país en donde vivimos y romper con la esperanza, el odio, el rencor, la polarización, el endurecimiento del corazón y poder decir, yo también elijo ser hispano, yo también elijo ser latino, yo también elijo ser tu hermano. Te mandamos este fuerte abrazo para que te animes a llevar adelante esta gran empresa, la empresa de ser familia, la empresa más importante, la que Dios ha puesto en tus manos. Ahí está el reto, vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Gracias a Ana Martínez en los controles, a Douglas Archer y a todos los que han hecho posible que seamos hoy esta gran fraternidad, unidos por la fe, unidos por la Virgen, unidos por el amor de Dios que inflama nuestros corazones. La empresa más importante eres tú y todo empieza en tu familia.